nueva concepción de la alianza. Scott. Kimberly y yo llegamos al seminario teológico Gordon, con Will solo 2 semanas después de nuestra boda. Ambos estábamos firmemente convencidos de que la teología evangélica reformada era la mejor expresión del cristianismo bíblico. Yo describiría mi búsqueda en esta etapa como una novela policíaca. Investigaba las escrituras para encontrar las claves del auténtico cristianismo. ¿Dónde se enseñaba y se vivía más fielmente la Biblia? Fuera donde fuera, sabía que Dios me quería allí, para dedicar mi vida a enseñar. Yo era un investigador muy dinámico, dispuesto a obedecer a la escritura, sin importarme a dónde me llevara. En el seminario conocí a un compañero de estudios llamado Jerry Matatix, con el que pronto hice una gran amistad, y que más tarde desempeñaría un importante papel en nuestra historia. Entre los alumnos presbiterianos, nosotros dos éramos los únicos lo bastante consistentes en nuestro anticatolicismo como para sostener que la confesión de Westminster debía mantener una tesis que la mayoría de los reformados estaba dispuesta a abandonar. El Papa era el anticristo. Aunque los protestantes, Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox y otros, diferían entre sí en muchas cosas, todos se mostraban unánimes en la convicción de que el Papa era el anticristo y que la Iglesia de Roma era la ramera de Babilonia. Cuando el Papa fue a Boston en 1979, muchos de mis compañeros del seminario dijeron: «Es un hombre maravilloso. ¡Maravilloso!». Aquel hombre pretendía tener el poder de someter a cientos de millones de mentes y corazones, y de impartir enseñanzas supuestamente infalibles al mundo entero. ¿Era eso maravilloso? Era abominable. Jerry y yo nos esforzábamos por mostrar a nuestros compañeros qué equivocado era ese planteamiento. Mi segundo año en el seminario fue el primero de Kimberly, y cuando ella hizo un curso de ética cristiana, ocurrió algo muy curioso. Yo había seguido ya ese curso, y por tanto sabía que la clase se dividía en pequeños grupos para trabajar sobre un tema de la moral. Le pregunté a Kimberly qué cuestión había elegido. «Los anticonceptivos», me dijo. «¿Los anticonceptivos?». También fue una opción el año pasado, pero nadie la eligió. «De hecho, es un problema solo para los católicos. ¿Por qué has querido estudiar la contracepción?». Cuando doy charlas sobre el aborto, continuamente me plantean preguntas sobre el control de la natalidad. No sé por qué, pero es lo que pasa. Así que he pensado que esta sería una buena ocasión para saber si la Biblia tiene o no algo que decir al respecto. Bueno, si quieres perder el tiempo estudiando un tema sin valor, es cosa tuya. Estaba sorprendido, pero no preocupado. Después de todo, no había una forma correcta o incorrecta de ver la contracepción. No podía imaginar entonces lo mucho que ese estudio iba a afectar a nuestras vidas. Un par de semanas después, un amigo me preguntó en el pasillo: «¿Has hablado con tu esposa acerca de su trabajo sobre los anticonceptivos?». «No». «Pues tal vez quieras hacerlo. Tiene ideas bastante interesantes». Debido a la naturaleza del tema, pensé que sería mejor hablar con ella, y eso hice. Le pregunté qué era eso tan interesante que había descubierto sobre la anticoncepción. Me dijo que hasta 1930 la postura de todas las iglesias respecto a este tema había sido unánime. La anticoncepción era moralmente mala en cualquier circunstancia. Mi argumento fue: tal vez les llevó todo ese tiempo desprenderse de los últimos vestigios del catolicismo. Kimberly avanzó un poco más. «¿Pero sabes qué razones dan ellos para oponerse al control de la natalidad? ¿Tienen argumentos de más peso de lo que tú crees?». Tuve que admitir que no conocía sus razones. Kimberly me preguntó si estaba dispuesto a leer un libro sobre el tema, y me dio El control de la natalidad y la alianza matrimonial de John Kipley, obra que fue luego revisada y retitulada El sexo y la alianza matrimonial. Mi especialidad era la teología de la alianza, y creía tener todos los libros en los que figuraba la palabra alianza en su portada. Así que el hecho de descubrir uno que no conocía picó mi curiosidad. Lo vi y pensé: Editorial Litúrgica. Este tipo es un católico. O papista. ¿Qué hace plagiando la noción protestante de la alianza? Sentí aún más curiosidad por saber lo que decía. Me senté a leer el libro, y al cabo de un rato, empecé a pensar. Algo está mal aquí. No puede ser. Lo que dice este hombre es muy sensato. Estaba demostrando cómo el matrimonio no es un mero contrato que implica un intercambio de bienes y servicios. El matrimonio es una alianza que los lleva consigo una interrelación de personas. La tesis principal de Kipling era que toda alianza tiene un acto por el cual se lleva a cabo y se renueva. Y que el acto sexual de los cónyuges es un acto de alianza. Cuando la alianza matrimonial se renueva, Dios la utiliza para dar vida. Renovar la alianza matrimonial y usar anticonceptivos para evitar una potencial nueva vida equivalía a recibir la Eucaristía para luego escupirla en el suelo. Kipling continuaba diciendo que el acto conyugal demuestra de modo único el poder dador de vida del amor en la alianza matrimonial. Todas las otras alianzas muestran y transmiten el amor de Dios, pero solo en la alianza conyugal el amor es tan poderoso que comunica la vida. Cuando Dios hizo al ser humano, varón y mujer, el primer mandamiento que les dio fue el de ser fecundos y multiplicarse. Eran así una imagen de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres en uno, la familia divina. De modo que cuando los dos se hacen uno en la alianza matrimonial, el uno se hace tan real que 9 meses después pueden tener que darle nombre. El Hijo encarna la unidad de su alianza. Comencé a comprender que cada vez que Kimberly y yo realizábamos el acto conyugal, realizábamos algo sagrado. Y que cada vez que frustrábamos con los anticonceptivos el poder de dar vida del amor, hacíamos una profanación, trata algo sagrado de forma común lo profana por definición. Estaba impresionado, pero no quería mostrar que lo estaba. Cuando Kimberly me preguntó qué pensaba del libro, le dije simplemente que era interesante. Poco después empecé a ver cómo ella convencía a mis amigos, uno por uno algunos de los más inteligentes y formados cambiaron de opinión. Fue entonces cuando descubrí que todos los reformador, Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox y todos los demás, habían mantenido sobre esta cuestión la misma postura que Iglesia Católica. Eso me perturbó aún más. La Iglesia Católica Romana era la única iglesia cristiana en todo el mundo que tenía el valor y la integridad para enseñar esta verdad tan impopular. Yo no sabía qué pensar, así que recurrí a un viejo dicho de familia. Hasta un cerdo ciego puede encontrar un bellota. Es decir, después de 2000 años, hasta la Iglesia Católica por fin daba en el clavo en algo. Católica o no, era verdad. Así que Kimberly y yo nos deshicimos de los anticonceptivos que estábamos usando y empezamos a confiar en el Señor de un modo nuevo en lo que concernía a nuestro proyecto familiar. Al principio utilizamos los métodos naturales durante unos meses. Luego debimos estar abiertos a una nueva vida en cualquier momento en que Dios quisiera otorgarnos esa bendición. Con una docena de los mejores seminaristas calvinistas, Gordon Conwell, organicé un desayuno semanal en el que nos reuníamos para hablar sobre diversos temas, invitando profesores para compartir opiniones y discutirlas. Fueron aquellos unos encuentros de gran compañerismo y que propiciaron estimulantes conversaciones. Lo llamamos la Academia de Ginebra, en recuerdo de la Escuela de Calvino en Ginebra. A veces quedábamos también los viernes por la noche en el restaurante Johnson's o en algún bar local, para comer pizza, beber cerveza y discutir sobre cuestiones teológicas hasta las 3 de la mañana, con la promesa previa a nuestras esposas de salir con ellas la noche siguiente. Durante 3 o 4 horas profundizábamos en la palabra de Dios y debatíamos doctrinas difíciles. La segunda venida de Cristo, los argumentos sobre la existencia de Dios, la predestinación, el libre albedrío y otros grandes misterios que a los teólogos les gusta explorar, especialmente el de la alianza. Leer más en profundidad la palabra de Dios significaba que cada uno lidiase cada vez más con los textos clave. Estábamos adquiriendo una cierta habilidad con el griego y el latín, y eso nos facilitaba el ir directamente a la escritura. Para nosotros, solo la Biblia era la autoridad. Ninguna tradición era infalible o autoritativa. Podían ser útiles, e incluso merecer confianza, pero no eran infalibles. Podían flaquear o caer cualquier momento. En la práctica eso suponía que cada uno de nosotros repensase la doctrina desde sus bases. Menuda tarea. Pero éramos jóvenes y por lo tanto creíamos que el Espíritu Santo y la Sagrada Escritura podríamos reinventar de nuevo la rueda si era necesario. En mi último año en el seminario comencé a experimentar una crisis interior. Mi investigación me estaba obligando a pensar el significado de la alianza. En la tradición protestante, alianzas y contratos eran dos palabras que definían la misma cosa. Pero estudiar el Antiguo Testamento me llevó a ver que, para los antiguos hebreos, la alianza y el contrato eran cosas muy distintas. En la Escritura, los contratos implicaban simplemente el intercambio de propiedad, mientras que las alianzas implicaban el intercambio de personas, para formar lazos sagrados de familia. El parentesco, por tanto, se establecía mediante una alianza. Visto a la luz del Antiguo Testamento, el concepto de alianza no era ni teórico ni abstracto. De hecho, el parentesco por alianza era más fuerte que el parentesco biológico. El significado más profundo de las alianzas divinas en el Antiguo Testamento es el deseo paternal de Dios de hacer de Israel su propia familia. La nueva alianza que Cristo estableció con nosotros, por tanto, fue mucho más que un simple contrato o acto legal por el cual Él tomó nuestros pecados y nos dio su inocencia, como explicaron Lutero y Calvino. Si bien esa explicación es cierta, no refleja la plena verdad del Evangelio. La nueva alianza estableció una nueva familia que abarcaba toda la humanidad, con la que Cristo compartió su propia filiación divina, haciéndonos hijos de Dios. Como acto de alianza, ser justificado significa compartir la gracia de Cristo como hijos e hijas de Dios. Ser santificado significa compartir la vida y el poder del Espíritu Santo. Bajo esta luz, la gracia de Dios se convertía en algo mucho más grande que un simple favor divino. Era el don de la vida de Dios en la condición de filiación divina. Lutero y Calvino explicaron esto en términos exclusivamente jurídicos, pero yo había empezado a ver que, mucho más que un simple juez, Dios era nuestro Padre. Y que mucho más que simples criminales, nosotros éramos hijos fugitivos. Y que mucho más que en una corte judicial, Dios había concertado la nueva alianza en la casa familiar. San Pablo, a quien yo había considerado un precursor de Lutero, enseñó en las cartas a los romanos y a los gálatas, y en otros lugares, que la justificación era algo más que un concepto jurídico. Nos establecía en Cristo como hijos de Dios solo por la gracia. De hecho, descubrí que en ningún lugar enseñó San Pablo que nos salvamos solo por la fe. Él por la sola fe no estaba en la Escritura. Me entusiasmé mucho con este descubrimiento y lo compartí enseguida con varios amigos, que se maravillaron al constatar cuánto sentido tenía. Uno de ellos vino a preguntarme si sabía quién más enseñaba la justificación de ese ocio. Cuando le respondí que no, me comentó que el doctor Norman Schaeffer, un profesor del Westminster Theological Seminary, el seminario presbiteriano calvinista más riguroso de Estados Unidos, estaba a punto de afrontar un proceso por herejía, por enseñar la misma interpretación de la doctrina de la justificación que yo estaba exponiendo. Así que llamé al profesor Schaeffer y hablé con él. Me dijo que le habían acusado de enseñar una tesis contraria a la enseñanza de la Biblia, de Lutero y de Calvino. Mientras le oía describir lo que estaba enseñando, pensé: oye, eso es lo mismo que estoy diciendo yo. Para muchos, este hecho no parecería capaz de provocar una gran crisis, pero para alguien empapado de protestantismo y convencido de que el cristianismo dependía de la doctrina de solo por la fe, sola fide, esto significaba que el mundo se venía abajo. Recordaba lo que uno de mis teólogos favoritos, el doctor Gerstner, había dicho una vez en clase. Que si los protestantes estaban errados en lo de sola fe, y la Iglesia Católica tenía razón al sostener que nos salvamos por la fe y las obras, yo estaría mañana mismo de rodillas delante del Vaticano para hacer penitencia. Obviamente, todos sabíamos que era una frase puramente retórica, un golpe de efecto, pero nos impresionó mucho. En efecto, toda la reforma protestante nacía de esa diferencia. Lutero y Calvino habían afirmado frecuentemente que este era el artículo sobre el cual la Iglesia de Roma se levantaba o se caía. Para ellos, ese era el motivo por el cual la Iglesia Católica había caído y el protestantismo se levantó sobre sus cenizas. Sola fe fue el principio esencial de la Reforma, y yo estaba llegando ahora al convencimiento de que San Pablo nunca lo enseñó. En la carta de Santiago 2, 24, la Biblia enseña que el hombre se justifica por las obras, y no solo por la fe. Además, San Pablo dice en la primera a los Corintios 13, 2. Aunque tenga una fe capaz de mover montañas, si no tengo caridad, no soy nada. Para mí supuso una transformación traumática tener que reconocer que en este punto Lutero estaba fundamentalmente equivocado. Durante 7 años, Lutero había sido mi principal fuente de inspiración y de proclamación poderosa de la palabra de Dios. Y esta doctrina se había considerado el fundamento de toda la reforma protestante. Por aquel entonces tuve que suspender temporalmente mi investigación. Kimberly y yo habíamos acordado que yo debía proseguir mis estudios de doctorado en la Universidad de Aberdeen, en Escocia, donde ya había sido aceptado como candidato en un curso centrado en el tema de la alianza. Pero eso fue hasta que descubrimos, para gran alegría nuestra, que el Señor había bendecido nuestra actitud abierta a la vida nueva dándonos nuestro primer hijo. El cambio en nuestra teología B había producido también un cambio en la anatomía de Kimberly. Pero en aquel momento Margaret Thatcher hacía casi imposible que los norteamericanos tuviesen bebés a costa de los contribuyentes británicos. Así que consideramos esto como una señal para buscar trabajo en otro sitio y posponer por algún tiempo mis estudios doctorales. Recibimos una llamada de una pequeña iglesia de Fairfax, Virginia, que estaba buscando un pastor. Cuando me presenté como candidato para el puesto en la Iglesia Presbiteriana de la Trinidad, les hice saber mi punto de vista sobre la justificación, y que compartía la teoría del Dr. Schaeffer. Lo comprendieron y me dijeron que ellos también. De modo que, poco antes de mi graduación acepté el cargo de pastor de la iglesia, y también el de profesor en su escuela secundaria, la Fairfax Christian School. Por la gracia de Dios, me gradué a la cabeza de mi clase. Era hora de decir adiós a algunos de los mejores amigos que he tenido en mi vida, alumnos y profesores. Dios nos había bendecido con amistades muy profundas con hombres y mujeres verdaderamente dispuestos a abrir sus mentes y corazones a la palabra de Dios. Kimberly y yo nos graduamos juntos. Ella con un máster ars en teología, y yo con especialidad en divinidad. Kimberly. En nuestro primer año en el seminario, Scott comenzó su programa estudiando cuestiones teológicas fundamentales con profesores que llevaban enseñando teología entre 10 y 40 años. Mientras tanto, yo era secretaria de un programa creado para proporcionar bolsas de estudios en Harvard, y trabajaba con personas de cualquier religión menos la cristiana, muchas de las cuales nunca habían oído el Evangelio ni leído la Biblia. Me ponían a prueba diariamente, cuestionándome hasta que Dios existiera. El contraste era muy fuerte. Después de un año en esas condiciones, Scott y yo decidimos ocupar los dos un mismo carril y crecer juntos. De modo que, con el apoyo de Scott y la ayuda de mi familia, comencé los estudios del máster mientras Scott cursaba segundo año. Estudiar teología juntos fue una experiencia enriquecedora y muy fecunda. Uno de los primeros temas que afronté en un curso de ética cristiana fue el de la anticoncepción. No había considerado que fuera un tema digno de estudio hasta que empecé a implicarme en el movimiento Provida. Como protestante, conocía a nadie que no practicara el control de la natalidad. Había sido orientada e inducida a practicarlo como parte de un comportamiento cristiano razonable y responsable. En los cursos de orientación prematrimonial no nos preguntaban si íbamos a utilizarlo o no, sino qué método pensábamos emplear. El primer grupo al que le tocó estudiar la contracepción se reunió brevemente el primer día en el fondo del aula. Un autonombrado líder nos dijo: «No tenemos que considerar la posición católica, porque solo hay dos razones por las que los católicos se oponen a la anticoncepción. La primera es que el Papa no está casado, así que no tiene que vivir con las consecuencias. Y la segunda es que quieren llenar el mundo de católicos. ¿Son esas las dos razones que da la Iglesia Católica?» Interrumpí, «no lo creo». «Entonces, ¿por qué no lo estudias?» Lo haré. Y lo hice. En primer lugar, consideré la naturaleza de Dios y cómo nosotros, como marido y mujer, estábamos llamados a ser su imagen. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ha creado al hombre y a la mujer a imagen suya, y los ha bendecido en la alianza matrimonial con el mandato de crecer y multiplicarse, llenando la tierra y dominando toda la creación, para gloria de Dios. La imagen e imitación de la cual el hombre y la mujer fueron creados es la unidad de las tres personas de la Trinidad que se entregan totalmente una a la otra en una plena autodonación de amor. Dios reafirmó este mandato de la creación en su alianza con Noé y su familia, dándoles el mismo mandamiento de crecer y multiplicarse. Así que la existencia del pecado no cambió la llamada a las parejas casadas a ser imagen de Dios a través de la procreación. San Pablo aclaró que en el Nuevo Testamento el matrimonio fue elevado a la categoría de imagen de la relación entre Cristo y la Iglesia. Aún no tenía yo ni la menor idea de que el matrimonio fuese un sacramento. Y por el poder de dar vida que tiene el amor, Dios hacía a los esposos capaces de reflejar la imagen de Dios en el sentido de que la unidad de los dos se convirtiera en tres. Lo que yo me preguntaba era: ¿nuestro uso de anticonceptivos, que intencionadamente restringe el poder dador de vida del amor mientras uno disfruta la unidad y el placer que da el acto conyugal, permite que mi esposo y yo reflejemos la imagen de Dios en una mutua y plena autodonación de amor? En segundo lugar, examiné lo que la Escritura decía sobre los niños. El testimonio de la Biblia era arrollador. Cada versículo que hablaba sobre ellos, los consideraba siempre como una bendición. No había ni un solo proverbio que advirtiera que no valía la pena afrontar los gastos que supone un hijo. No había ninguna bendición para los esposos que espaciaran lo más posible la llegada de los niños. Ni para la pareja que estuviera el número correcto de años sin hijos si antes de asumir la carga que suponen. Ni para el matrimonio al que planificara cada nacimiento. Esas eran ideas que yo ya había aprendido de los medios de comunicación social, de mi escuela pública o de mi vecindario, pero no tenían ningún fundamento en la palabra de Dios. En la Escritura, la fertilidad es presentada como algo que se debe apreciar y celebrar, no como una enfermedad que ha de evitarse a toda costa. Y aunque no hallé versículo alguno que hablase negativamente de las familias pequeñas, a la luz de numerosos pasajes bíblicos, no había duda de que las familias grandes parecían haber recibido de Dios una gracia mayor. Era Dios el que abría y cerraba el vientre, y cuando daba la vida, eso era considerado siempre como una bendición. Después de todo, lo que Dios deseaba de los matrimonios fieles era una prole piadosa. Los niños eran descritos como flechas en las manos de un guerrero. Bendito el hombre cuya aljaba está llena. ¿Quién iría a la batalla con solo dos o tres flechas cuando podría ir con una aljaba llena? La pregunta que yo me hacía era: ¿nuestro uso del control de la natalidad reflejaba el modo en que Dios veía a los niños o el modo en que los veía el mundo? En tercer lugar estaba el tema del señorío de Jesucristo. Como protestantes evangélicos, Scott y yo nos tomábamos muy en serio el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. En el aspecto monetario, pagábamos el diezmo regularmente, y no nos importaba cuán escasos estuvieran nuestros fondos, porque queríamos ser buenos administradores del dinero que Dios nos había confiado. Una y otra vez habíamos visto cómo el Señor suplía nuestras necesidades más allá de lo que nosotros le habíamos dado. En términos de tiempo, observábamos siempre el día del Señor dejando a un lado el estudio, que era nuestro trabajo, aunque tuviésemos un examen al día siguiente. Muchas veces el Señor nos premió por ese día de descanso, y siempre tuvimos la mejor nota en cada examen que hacíamos el lunes. En términos de talentos, asumíamos que siempre debíamos estar disponibles para servir a Dios en nuestro ministerio y añadíamos con gusto obras de servicio a nuestra labor de estudio. Ver vidas bendecidas como resultado de ese ministerio fortaleció enormemente nuestra fe y nuestro matrimonio. Pero, ¿y nuestros cuerpos, nuestra fertilidad? ¿Se extendía el señorío de Cristo hasta allí? Leí entonces en la primera carta a los Corintios 6, 19, 20. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios, y que no os pertenecéis? habéis sido comprados a precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Quizá era una actitud más norteamericana que cristiana el pensar que nuestra fertilidad es algo que podemos controlar como nos parezca. Y yo me preguntaba. Nuestro uso del control de la natalidad, muestra una fiel vivencia del Señorío de Jesucristo. En cuarto lugar, ¿cuál era la voluntad de Dios para Scott y para mí? Queríamos conocer y obedecer la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Un pasaje de la Escritura que me brindó la materia útil para reflexionar fue Romanos 12:1-2. Os ruego, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios, como obediencia racional. Y no os acomodéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, de modo que podáis discernir cuál es la voluntad de Dios. Esto es, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Pablo indicaba que una vida de sacrificio requería la misericordia de Dios. No se nos pedía vivir ese tipo de vida con nuestras propias fuerzas. Podíamos ofrecer nuestros cuerpos como un sacrificio de adoración. Había una dimensión corporal en nuestra espiritualidad. Una de las claves para saber cómo sacrificarse de una forma consecuente con la voluntad de Dios era diferenciar correctamente entre los mensajes del mundo y las verdades de Dios. Eso significaba que teníamos que renovar nuestro modo de pensar sobre la base de la palabra de Dios. Y una buena parte de mi estudio sobre la contracepción me había llevado a hacer justamente eso. Meditar en los pasajes de la Escritura que presentaban una imagen distinta de la que el mundo quería proclamar. Scott y yo estábamos comprometidos el uno con el otro, y estábamos comprometidos con el Señor. La pregunta era: ¿podíamos confiar en Dios y dejar que decidiera sobre el tamaño de nuestra familia y el espaciamiento de nuestros hijos? ¿Sabía Él lo que nosotros podíamos afrontar económica, emocional y espiritualmente? ¿Tenía Él los recursos para hacer posible que tuviéramos más niños de los que creíamos poder criar? En el fondo sabía con qué estaba luchando. Con la soberanía de Dios. Solo el Señor conocía el futuro y cuál era el mejor modo de que nosotros formáramos nuestra familia con los hijos que Él deseaba que tuviéramos. Podíamos confiar en que Él nos daría la fe que necesitábamos para encomendarle este aspecto de nuestra vida, y para tener claro que era parte de su plan para nosotros, y que vertida su amor en nosotros, y a través de nosotros en todas las preciosas almitas que quisiera encomendarnos. Y, después de todo, conocía muchas parejas en el seminario que planificaban cuándo vendrían los niños solo para descubrir después que el calendario de Dios era distinto al de ellos. Teníamos que confiar en Él en la cuestión de nuestra fertilidad de un modo radical, sin usar ningún método de control de la natalidad. Yo estaba ya convencida, pero en nuestro matrimonio éramos dos personas, así que debía comentar estas inquietudes con Scott. Cuando él me preguntó una noche, durante la cena, cómo iba mi estudio sobre la anticoncepción, le conté tanto como pude, y le pedí que leyese el libro de John Kipley El control de la natalidad y la alianza matrimonial. Scott vio en este libro el fundamento de mis argumentos. Pero aún más, vi cómo Kipley aplicaba la idea de la alianza al matrimonio para explicar por qué la anticoncepción era inmoral. Kipley hacía la siguiente comparación. Igual que en la decadente antigua Roma la gente se daba un gran festín y luego iban a vomitar la gran cantidad de comida que habían ingerido, para evitar las consecuencias de sus actos, así ocurre también, en el caso de los matrimonios que se dan un festín, en el acto conyugal, solo para frustrar el poder de dar vida que tiene el acto de renovación de su alianza. Estas acciones son contrarias a la ley natural y al pacto marital. Desde la perspectiva de Kipley, que representaba la de la Iglesia Católica, el fin primordial del matrimonio era la procreación de los hijos. Cuando una pareja frustra ese fin incondicionadamente, actúa contra la ley natural. Trastorna la renovación de su propia alianza matrimonial, convirtiendo en una mentira su compromiso de entregarse totalmente el uno a otro. Ahora comprendía yo por qué la Iglesia Católica se oponía a anticoncepción. ¿Pero qué decir de los métodos de planificación natural? ¿No era eso sencillamente la versión católica del control de la natalidad? La primera epístola a los Corintios, habla de periodos de tiempo en los que los esposos podrían abstenerse mantener relaciones sexuales para dedicarse a la oración, y luego reanudar sus relaciones no dejando a Satanás ningún juicio para entrar en su matrimonio. Leyendo la encíclica Humanae Vitae llegué a apreciar el equilibrio de la Iglesia en el respecto a la anticoncepción. Había una forma digna de llevar a cabo el acto conyugal y de ser prudentes en circunstancias graves, practicando la abstinencia durante periodos fértiles como con la comida podía haber lapsos de tiempo en que el ayuno podía ser útil, de igual modo podía haber sido en los que el ayuno del acto conyugal fuera necesario, sin embargo, fuera de un milagro, uno no podía sobrevivir si ayunase la mayor parte del tiempo. Del mismo modo, métodos naturales de planificación familiar eran un remedio para momentos difíciles, no una vitamina cotidiana. Un día, en la biblioteca, después de haber expuesto todo lo anterior a un compañero seminarista que aún estaba sol, él me dijo: «Entonces, Kimberly, Scott y tú habéis dejado de utilizar anticonceptivos». «No, aún no». «Da la impresión de que estás convencida de que usarlos está mal». Le contesté con esta historia. «¿Has oído hablar de aquella vez en la que la gallina y el cerdo del granjero Brown estaban comentando qué afortunados eran al tener un amo tan maravilloso? Creo que debemos hacer algo especial para nuestro granjero», dijo la gallina. «¿Qué se te ocurre?», preguntó el cerdo. «Démosle un desayuno de huevos con jamón», dijo alegremente la gallina. «Bueno», replicó el cerdo, «eso no es un problema para ti, pero sí para mí. Para ti es una donación. Para mí es un compromiso total. Terry, voy a tomarme tu desafío muy en serio. Pero obedecer a Dios en esta cuestión es mucho más difícil para mí que para ti, que eres un hombre soltero». Terry me aseguró que rezaría por Scott y por mí. Y cada cual se fue a su casa. Cuando Scott y yo lo comentamos, también él se mostró contrario a los anticonceptivos, aunque sugirió que quizá debíamos guardarlos en el armario, por si cambiábamos de idea. Pero yo sentí que eso sería una tentación muy grande para abandonar nuestro compromiso. Así que juntos tiramos los anticonceptivos a la basura, y comenzamos a vivir un modo nuevo de confiar en Dios respecto a nuestra vida matrimonial y nuestra fertilidad. Durante nuestros años en el seminario, Scott y yo tuvimos muchas ocasiones de estudiar teología uno junto al otro, animándonos, exhortándonos, tanto entre nosotros como con otros amigos. Los estudios de la Biblia en pequeños grupos con otros matrimonios fueron una gran fuente de bendiciones. Nuestro ministerio nos brindó la ocasión de aplicar lo que estábamos aprendiendo, y las discusiones teológicas con otros compañeros de estudio, durante las comidas en nuestro apartamento, revitalizaban nuestra vida. Cuando me hallaba con otras seminaristas, la conversación nos llevaba a hablar del tipo de trabajo que cada una esperaba obtener una vez graduada. Pocas me apoyaban cuando les explicaba lo que quería hacer con mi título. Si no me quedaba embarazada, quería enseñar teología, desempeñando un ministerio aliado de Scott. Si me quedaba encinta, que deseaba que sucediera pronto, usaría los conocimientos que había adquirido para ayudar a Scott en lo que él me pidiera, para enseñar a nuestros hijos y para dirigir estudios bíblicos para mujeres. Mis padres, que estaban pagando mis estudios, entendían mis proyectos y me apoyaban mucho. No les importaba que nunca obtuviera un salario con mi máster. Veían mis estudios como una oportunidad de hacer fructificar mis talentos para el Señor, y confiaban en que Él me indicaría cómo usarlos. En la mayor parte de los casos, el estudio de la teología no constituyó tanto un reto a lo que creíamos, como en el tema de la anticoncepción, como un profundizar en la comprensión y apreciación de los fundamentos que ya sustentaban nuestra vida, con una notable excepción. Si era cierto o no que uno se salva solamente por la fe. Poco a poco llegamos a convencernos de que Martín Lutero había dejado que sus convicciones teológicas personales contradijeran la propia Biblia, a la cual supuestamente había decidido obedecer en lugar de a la Iglesia Católica. Él había declarado que la persona no se justifica por la fe obrando en el amor, sino solo por la fe. llegó incluso a añadir la palabra solamente después de la palabra justificado en su traducción alemana de Romanos 3, 28, y llamó a la carta de Santiago epístola falsificada porque Santiago dice explícitamente: veis que por las obras se justifica el hombre y no solo por la fe. De nuevo, y por mucho que nos extrañara, la Iglesia Católica tenía razón en un punto fundamental de la doctrina. Ser justificado significaba ser hecho hijo de Dios y ser llamado a vivir la vida como hijo de Dios mediante la fe que obra en el amor. Efesios 2, 8 aclaraba que la fe, que debemos tener, es un don de Dios, que no depende de nuestras obras, para que nadie se jacte. Y que la fe nos hace capaces de realizar las buenas obras que Dios ha querido que hagamos. La fe es al mismo tiempo un don de Dios y nuestra respuesta obediente a la misericordia de Dios. Ambos, protestantes y católicos, podían estar de acuerdo en que nos salvamos solo por la gracia. En este punto yo no estaba muy imbuida de la teología de la Reforma, así que la nueva perspectiva en el modo de entender la justificación no me pareció tan relevante. Era importante comprenderla, pero me pareció que todos podrían estar de acuerdo en que nos salvamos solamente por la gracia a través de la fe obrando en el amor. Y si hubiera tenido suficiente tiempo para explicar por qué creía esto, ninguno de mis amigos me habría tildado de católica. Sin embargo, para Scott, este cambio de dirección teológica fue realmente como un movimiento sísmico que más adelante tendría enormes consecuencias en nuestra vida. Próximo ya el final de nuestro último año en Gordon con él, descubrimos que el Señor nos había bendecido, al fin, con un hijo. A pesar de que eso alteró nuestros planes de ir a estudiar a Escocia, nos sentimos muy felices al ver que el plan providente de Dios incluía a este niño en nuestras vidas. Ahora yo sabía que lo que había meditado en mi mente y mi corazón durante esos años de seminario, podría aplicarlo a la educación del pequeño que llevaba en mi seno. Tuve un profundo sentido de realización y plenitud al ver que mi vocación matrimonial avanzaba hacia la maternidad. Superados los últimos exámenes y después de la graduación, Scott y yo nos sentimos enviados a hacer la voluntad de Dios con las personas a quienes nos llamaba a servir en Virginia.